En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como cada semana tenemos la posibilidad de encontrarnos con la licenciada Silvia Bajnenko, que es licenciada en psicología. Con ella tratamos muchísimos temas, ¿eh? Nos ayudamos a entendernos, a entender a los demás. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
Hola, Dani. Buenos días. Espero siempre poder ayudar. Como vos decías, los temas son variados. Hoy elegí calidad de vida y cómo afrontarlo, ¿no? Cómo afrontar, qué estrategias tener para tener una mejor calidad de vida. Bueno, dejando al margen el tema, digamos, mundial, ¿no? Que nadie puede soslayarlo, que es el tema de la guerra. No voy a hablar de ese tipo de época, sino de una época, bueno, normal que se vive, sí, en muchos países se está viviendo más normal. Ahora, para épocas anormales de guerra, de catástrofe, digamos, las intervenciones son otras, pero hoy no voy a hablar de eso. Uh-huh. Hoy voy a hablar, bueno, vamos a hacer un como si estuviéramos viviendo de manera más o menos normal, ¿sí? ¿Qué estudios se hicieron sobre calidad de vida y qué estrategias hay para afrontar? De todas maneras, me parece bien porque la verdad que todos los días nuestro presenta también cosas cotidianas que también tenemos que enfrentar.
Sí, me imagino, Silvia, que la categoría calidad de vida no es estática, digamos. La calidad de vida depende muchísimo de los momentos, de los lugares, de las personas.
Claro, es subjetiva, claro, y depende de cada uno, porque a lo mejor alguien rodeado de lujo no tiene calidad de vida y alguien con una buena familia y más pobre, como se vio algún hombre más feliz en otro punto del mundo, era feliz en una montaña meditando, y era más feliz que otras personas, así que eso es... No se mide como uno cree que se mide. Entonces, por eso digo que es un bienestar subjetivo, que depende de cada uno. Y después, para tener buena calidad de vida, también hay que tener estrategias de afrontamiento. No es bueno, ya va a venir, que también puede ser, a veces hay que dejar pasar cosas, pero los estilos que tenemos de afrontar ciertas cosas pueden hacernos cambiar. Ahí está, digamos, mi profesionalidad, porque, bueno, si lo dejamos así al azar, bueno, eso cualquiera puede esperar a que se mejore solo. Yo lo que quiero transmitirles es qué podemos hacer nosotros, porque a raíz de esto me había recordado de una frase de Jean-Paul Sartre, que me gusta mucho, que dice que el hombre está condenado a ser libre, ya que una vez que está en el mundo es responsable de todos sus actos. Entonces, él decía también que lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino que lo que nosotros hacemos de eso que han hecho con nosotros. Uh-huh. A veces parece imposible, ¿no?, de lograrlo, pero hay gente que habló aún estando en guerra, pero bueno, igual este es un tema que hoy no voy a tocar. Entonces, si vamos a la psicología positiva, que es la que más se ocupa de calidad de vida, desde la psicología positiva se dice que no es que la calidad de vida no es la cantidad de momentos, de buenos momentos, menos la cantidad de malos momentos. No es así. Son estados. ¿Y qué se busca con calidad de vida? Que la vida sea placentera, por supuesto, subjetivamente, ¿no? Y para eso centrarse en emociones que sean buenas para nosotros, no tanta ira, no tanta bronca, no tanto desprecio, y una vida comprometida con un objetivo, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Disfrutar de lo que se hace, y bueno, siguiendo todo esto que estoy diciendo, una vida con significado, ¿no? Un para qué hago. Y entonces, bueno, vos o los oyentes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo se hace eso? Porque es lindo decirlo, ¿no?
Fácil.
Suena bien. ¿Eh?
Es fácil.
Claro, por eso me gusta más hablar que atender pacientes. Es más fácil.
Claro, viste que los libros tienen todas las respuestas, pero sí, después hay que ir a la vida.
Claro, después es como un ajedrez. Después, las cosas se ven en la cancha, ¿no? Entonces, yo lo que le quiero comentar es, cómo tener estrategias de afrontamiento y qué son. Las estrategias de afrontamiento, que nosotros lo llamamos así, son maneras que tenemos las personas de afrontar el estrés. Bueno, ¿y qué es el estrés? O sea, afrontar el estrés o minimizarlo, que también puede ser otra opción. El estrés, yo ya lo dije algunas veces, pero lo repito, porque la gente repite mucho estrés, pero a veces no se sabe bien qué es. Y el estrés es un sentimiento de tensión que puede ser física o emocional y es la reacción a un desafío, a una amenaza o a una demanda. Y claro que se habla también de estrés agudo, de estrés crónico. El estrés agudo aparece y desaparece cuando desaparece el problema. Pero a veces, digamos, por ejemplo, una enfermedad, una larga enfermedad, genera un estrés crónico en la persona que la sufre y en la persona que cuida, ¿no? Se genera, como para dar un ejemplo, estrés crónicos hay muchos, ¿no? Uh-huh. Una vida de malestar y un malestar que no se puede, digamos, solucionar. Y entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Siempre hay algo para hacer, siempre, aunque parezca que no. Entonces, la cuestión es tener motivaciones. Bueno, el apoyo social es fundamental, ¿viste? Lo que es el abrazo de un amigo, el llamado de un familiar, ese decir sí te entiendo, aquí estoy, ese aquí estoy, ¿sí? Pero un aquí estoy genuino. Las creencias que tenemos, ¿viste? Que hay gente que dice, ya está, hoy todo mal, ya empecé con el pie izquierdo, esto ya todo mal. Bueno, ese tipo de creencias, la verdad, no favorecen para nada. Tampoco solucionan el problema, digan la verdad.
Sí, el problema es que esa persona que lo dice lo siente. Realmente está agobiada porque todo está mal. No es una frase.
Todo me sale mal. Uh-huh. Todo lo que te... Bueno, ya empecé mal el día. Y así empieza a trastabillar todo el día. Porque como hay una explicación científica, porque ya no estás concentrado para algo que te salga bien. Ya estás de mal humor. Si estás de mal humor o no te concentrás, es obvio que no te va a salir bien. Y por supuesto también tener recursos materiales, ¿no? Porque si falta lo más básico, es difícil tener una calidad de vida. Hablo de necesidades básicas, ¿sí? Uh-huh. Así que... las estrategias, me gusta explicar esto porque a veces la gente cree que las estrategias son solo activas, o sea, ¿qué podemos hacer? Viste que uno siempre dice, ¿qué más puedo hacer? Pero a veces no es hacer, a veces es no hacer. Porque, por ejemplo, cuando yo digo estrategias que pueden ser activas, yo tengo que hacer esfuerzos desde el pensamiento y desde la acción para manejar el evento que me está estresando, ¿no? Pero a veces, otra estrategia que se llama evitativa, puede ser que yo no lo enfrente el evento, que sea lo que se llama una conducta de escape, que también está bien. Ahora, ustedes dicen, una conducta de escape. Bueno, el tema es así. Si yo uso un mecanismo de defensa excesivamente, no es bueno. Si yo todas las veces me activo y enfrento y confronto y te digo, no, esta es mi verdad, no es así, y lucho, en un punto no hace muy bien. Y la otra estrategia, la evitativa, hay momentos en que callarse la boca, ustedes lo habrán experimentado, creo, ¿no? Que a veces callarse está bueno. Eso sería una conducta evitativa. O en una pelea fuerte me retiro un ratito y después las cosas bajan. Ahora, si yo siempre utilizo esta conducta evitativa, a ver, por poner un ejemplo, en una pelea de novios, y cuando, bueno, en general es cuando ella le dice a él ciertas cosas, y él no quiere ya escuchar estos problemas, ya está cansado de escuchar. Entonces no contesta, y si siempre lo hace de la misma y determinada manera, no tiene un buen pronóstico. Porque siempre, o casi siempre, hay que explicarle un poco al otro, ¿no?
¿Qué frase terrible tenemos que hablar? No, para los, para los hombres, eso, para los hombres, cuando escuchás tenemos que hablar, es como que te digan que el pronóstico de caída de granizo.
Tenemos que hablar. Pero cuando te dicen eso, bueno, a mí me sale decir, dame una palabra clave. Uh-huh. A mí no me dejes así, yo lo pienso, lo digo. Bueno, dame una palabra.
Sí, valija. No. Bueno, querías una palabra, te dije, dice ella.
Vacaciones.
No, valija.
Valija, mirá, valija afuera.
Afuera.
La valija por
vereda. No te tira todo con B corta.
Pero es buena porque no te tira las cosas.
Claro, no, es ordenada. Sí, hay que reconocer que lo echó a patadas, pero es ordenadita, sí.
¿Ves que vos sos negativo en ese aspecto?
No, al contrario, yo vivo en planta baja para que no me tiren las cosas por el balcón, que siempre es peligroso para los demás.
Bueno, pero ya viste que valija tiene muchos sentidos, en realidad hay que pedir un poco más de explicación. Dame un resumen.
Por ahí trae plata de Venezuela, como Antonini Wilson, qué sé yo.
Claro. Y no sabe dónde ponerla. Claro. Y quiere un consejo tuyo.
¿Qué cosa? No, pero viste que hay algo de eso de tenemos que hablar. Es como una especie de sentencia.
Sí, no está bueno para el que escucha, ¿no? Es como que le crea una incertidumbre. Sí, para mí cuando hay que hablar.
Exacto, me parece muy bien. Bueno, volvamos a la calidad de vida, porque en todos los aspectos se puede tener calidad de vida. A veces uno liga la calidad de vida a lo material. Tengo que mejorar mi calidad de vida, o sea, tengo que tener más cosas o mejores cosas.
Sí, para vos eso es calidad de vida, está bien.
Sí, entonces vida, vivís para el tujes en una hermosa casa, como a mucha gente le pasa, ¿no?
Sí, pero está contento con la casa y además lo demás no le importa, por ahí lo demás no le importa estar como el tujes.
Es muy interesante porque en esto que vos mencionás de la...
A lo mejor tiene una mujer afuera. Escúchame, claro. A lo mejor tiene una mujer afuera que lo hace feliz.
Claro. Y bueno. En ese caso él debería decir tenemos que hablar.
Claro, pero eso no lo dicen porque quieren mantener todo.
Pará que yo lo dije una vez, también terminé en la vereda, pero lo dije.
¿Tenemos que hablar?
Sí. No, me dejaron hablar, claro, me escucharon.
¿Me dejaron hablar?
Sí, me escucharon. Lo que había que para escuchar no era muy agradable, pero me dejaron, sí.
Bueno, eso quiere decir que adoptaste una estrategia de confrontación activa. Vamos a ponerle un nombre así, así te quedas más tranquilo.
Suena importante.
Exacto, eso es lo que hiciste. No hiciste otra cosa que eso. Ahora.
Sí.
Ahora, este afrontamiento son estrategias que uno usa desde lo que piensa y desde lo que hace. Los llamamos cognitivas y conductuales. Entonces, ¿qué hace la persona para afrontar? Tiene que aprender a gestionar las demandas que tiene internas o externas. O sea, las demandas serían las cuestiones, los problemas, ¿no? Que pueden ser internos, ¿viste? Cuando a veces te dicen soy yo. La verdad que el que está mal soy yo, pero de verdad lo dicen.
No sos vos, soy yo.
Algunos lo dicen para dejar al otro, claro. Pero no en este caso, cuando es verdad. Bueno, entonces uno puede... Ay, ¿cómo se reí? Como río sola, pero no sé. Bueno, uno puede... Lo de la varilla me hizo gracia. Bueno, uno puede gestionar estas demandas que pueden ser internas o externas registrando lo que siente. Porque la verdad que estas necesidades, vamos a llamarlas, que uno siente desde dentro o desde afuera, son como respuestas adaptativas para reducir el estrés. Uno tiene que saber qué demanda tiene uno. A ver, ¿qué me pasa? ¿Estoy triste? ¿Estoy enojado? Porque parece fácil, pero no es tan fácil a veces discernir qué es exactamente lo que a mí me pasa. Porque a veces una persona, por ejemplo, va a la consulta y viene por depresión. Uh-huh. Y uno indagando dice, pero no está deprimida, está enojada. ¿Entendés? Detrás de esa emoción de la depresión, de este trastorno, está otra emoción más primaria, que es el enojo. Entonces, cuando uno puede ser su propio terapeuta, uno se pregunta, y esto es muy importante para todos, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué quiero yo? Para poder explicárselo al otro, ¿no?
Acá, mira, te freno, porque acá el turquito, que sabes que es nuestro cavernícola de cabecera, dice,
exacto, sí,
dice, tenemos que hablar, las mujeres se la pasan hablando. Yo creo que si las mujeres hablaran un poco menos, los matrimonios durarían más. A lo que yo agrego, durarían más, pero no es, eso no es un matrimonio, digamos. ¿Qué necesidad tengo de estar con alguien que no puedo hablar?
Claro, lo que pasa es que el turquito, hoy sí lo entiendo, él se refiere a que uno habla más que ustedes, a que la mujer tiene muchas más palabras. Y bueno, la naturaleza nos dotó de esta capacidad, ¿qué van a hacer?
Bueno, en mi caso, por ejemplo, voy a ser autorreferencial porque sabes que yo aprovecho esto para las consultas. Nada, los que vivimos de la comunicación, yo me la paso hablando. O sea, se supone que tengo la habilidad de la comunicación, pero por ahí llegás a casa y hablaste todo el día. Y no es que no querés hablar, ya no tenés más palabra, no te queda más saliva ni aire. Entonces vos decís, no, ¿sabés qué? Ahora lo que necesito es no hablar. Pero no es porque uno no quiere hablar. A lo mejor, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un tipo que se la pasó caminando porque es cartero, no quiere salir a caminar con la señora. Quiere hacer otra cosa, pero no salir a caminar.
Sí, por un lado, sí, tenés razón. Por el otro, lo que me parece que, y no quiero generalizar a ustedes los hombres, pero lo que cuesta quizás hablar es de las emociones.
Uh-huh, es verdad.
Vos hablás en la radio y acá sí, bueno, por ahí te soltás algo, ¿no?, de lo que sentís. Pero en general, en tu, digamos, en tu profesión, tenés que hablar no de tus sentimientos, uh-huh, estás hablando más objetivamente. Pero lo que me parece que cuesta es hablar de las emociones.
Bueno, primero eso, cuesta reconocer que uno las tiene, porque viste que sí, hay tipos que se hacen los duros y bueno, la están pasando mal por dentro, sí, pero no se atreven a decir, me angustia esto, me entristece, me da ganas, sí, me hace un nudo en la garganta y no sé qué es.
Y sin embargo, vos sabés que es tan importante. Hay gente que, por poner un ejemplo, tiene psoriasis, por no hablar. Psoriasis, uh-huh,
Sí, que úlceras, cuerpo, claro.
La piel... Sí, bueno, eso por poner uno de los ejemplos.
Sí, claro.
Pero es muy importante primero registrar lo que uno siente. Esto yo les transmito. Uh-huh. Porque si uno no registra lo que uno siente, no se lo puede explicar al otro. A veces uno grita como un loco y resulta que está triste. Y el otro dice, este está loco, ¿no?
O enojado.
Sí.
Bueno, vos sabés que el otro día, hace una semana fue el aniversario de... Menos, hace 3 días. Del fallecimiento de mi hermano, 1 año. Y yo me planté en el micrófono ahora. Claro, y yo me planté en el micrófono y dije, yo no estoy triste, estoy enojado, estoy con bronca. Sí. Y es algo que me llevó 1 año entender de mí mismo, por qué yo no me sentía triste. Y decía, che, no es tristeza lo que tengo. No es...
Bueno, ahí...
Y después me di cuenta, claro, si estoy tan enojado, me siento tan enojado, que se ve que ese sentimiento pasó por arriba de los demás.
Sí, qué suerte que pudiste encontrar la emoción adecuada que
sí,
lo que te está pasando.
Pero no es tan sencillo, viste que uno se pregunta ¿y por qué me pasa? ¿O por qué no me pasa algo? ¿Qué es lo que me pasa frente a tal cosa? Y bueno, y de repente no sé por qué te das cuenta que lo que tenés es enojo o bronca y que no te estás permitiendo por ahí el espacio para la tristeza o la angustia. Si sabés qué, viste, cuando estás enojado... Como decís vos, alguien piensa que estás enojado y lo que estás es por ahí triste, pero bueno, todo se va mezclando, una cosa pasa por arriba de la otra. Che, te digo, acá está tremendo el turquito. Dice, yo también me la paso hablando en el laburo, sino como vendo. Y dice, sí, yo en mi casa no demuestro las emociones. Mi señora cuando me habla tanto pienso que me quiere vender algo. No, es tremendo.
No, decir que se tiene que conectar con las emociones. No puede ser así.
Bueno, pero hay gente que no fue educada. Yo creo, a ver, no sé si estoy en lo cierto. A lo mejor me puedes ayudar a entender. a uno lo educan para poder expresar emociones. Porque cuando te las reprimen, sí. Cuando un papá le dice al nene no llores, maricón, ¿cómo vas a llorar? Que eso es una sí. nena. Bueno, ese pibe deja de llorar.
Y no hables tanto.
Sí, no hables tanto, cállate la boca. ¿Viste? Cuando uno recibe esa educación, después es muy difícil revertirla.
Claro, bueno, por eso justamente estamos nosotros, los profesionales, para poder enseñar esto. Me río, pero es así. Es
bueno, cierto, claro, pero es así. Es exactamente así.
Es como un aprendizaje y uno tiene que volver. Las emociones son como aprender el abecedario, como aprender a escribir, detectar las emociones. Les aseguro que es muy, muy interesante. Y uno se lleva sorpresas con lo que siente.
Y sí, pero bueno, hay algo de esto. Por ahí yo me desvié de la calidad de vida.
No,
pero gran
nada,
parte, pero gran parte de todo eso que vos nos contás arranca con la forma en que criamos a nuestros hijos, con lo que les permitimos o no expresar. Porque uno se va armando más o menos de las experiencias. Si vos vivís en una casa donde el papá no tiene una emoción, donde reprime a sus hijos sus emociones porque eso no es de varones. ¿Y cómo haces con ese pibe después cuando el pibe siente que está angustiado y todo, pero no lo puede entender? Porque él es hombre, ¿cómo se va a angustiar? No sé, porque una mujer le dijo algo. O porque, bueno, en el caso del turco, ¿cómo se angustia? Pues no vende, pero es otro tema.
Claro, no, lo de él ya tiene que reclamar al Estado, no sé qué tiene que hacer.
Pero es un tema, ¿no?
Secretaría de Comercio, él tiene...
Bueno, a ver, te hago una pregunta. Que no tiene, no
pero iban a hacer un ministerio de resiliencia.
Pero se fracasó.
Mal, es resiliencia.
Fracasó.
Pero no es resiliencia, lo dicen mal.
Bueno, está la felicidad, por eso le pusimos otro nombre para poder decirlo más fácil. Sí. No, pero te iba a decir, esto por ahí no es exactamente sí, el tema, pero ¿cuántos padres a su hijo varón le regalan una muñeca o un muñeco para que pueda expresar también sus sentimientos paternales, digamos? Que después cuando tenés un hijo,
sí, no, claro,
te cuesta porque no lo ensayaste, no lo viviste, nadie te ayudó a querer, a cuidar, a peinar, a cambiarle la ropa a un supuesto bebé, digamos. Y se supone que ese es un trabajo de la mujer. Bueno, las cosas van cambiando, pero después tenés que reeducarte, porque son muchos años y aparte que vienen de alguien tan importante como tus padres.
Sí, ahora por suerte eso está cambiando. Y otra cosa también es esto de que los chicos se enojan o los adolescentes se enojan y después el padre no les perdona ese enojo. O sea, sigue enojado el padre porque este chico, por ejemplo, dio un portazo, ¿no? Lo que no tienen en cuenta es que el chico está en una edad que son más explosivos. Bueno, científicamente tiene toda una explicación de mielina, de los axones del cerebro, pero eso es otra cosa. Y entonces el padre no le perdona que se haya enojado y la pelota se hace más grande. Y entonces uno les dice, ¿pero vos le das permiso para enojarse? Ah, no me doy cuenta de eso. ¿No? Que el chico sepa que él se puede enojar y después se le pasa, pero y que no perdió el amor del padre. Porque realmente hay chicos que ruegan de rodillas, papá, quereme, mamá, quereme, cuando les dicen, pero eso era antes, no te quiero más, por una travesura, ¿sí? Y entonces el chico tiene que sentir que el amor es incondicional. Yo no digo de criarlos como su majestad el emperador, no digo eso. Pero que sepan que a pesar de la travesura que hicieron o que se enojaron en un mal momento, que después eso pasó. Esto de no ser rencoroso con un hijo, chico, adolescente, tampoco grande, qué sé yo.
Bueno, antes de que nos vayamos, porque tengo que decirte, el turco pegó un grito, dijo, me están cargando.
¿Qué dice?
Jaram, ¿cómo le voy a regalar una muñeca a mi hijo? Y yo le escribí...
No, vos
le
dijiste un muñeco.
No, pero puede ser una muñeca, ¿por qué no?
Sí, también.
Sí, es lo mismo que a una nena le puedes regalar una pelota de fútbol, no tiene que ser un peloto.
O
puede ser una pelota.
Que les encantan a las nenas. Las nenas, ahora, justamente yo sé de una nena de 6, 7, que está coleccionando los cochecitos que coleccionan los varones, no me acuerdo el nombre, que tiene cochecitos, son chiquitos, de una colección. Y la nena los colecciona, le encanta.
No, pero el turco que estudió en la Sorbona me acaba de decir, yo no fomento el putismo, que es una palabra que yo no conocía. El putismo es raro. será ser amigo de Putin, no sé de qué se a qué se refiere.
Eso es bravo.
Sí,
eso es bravo.
Pero él, tiene razón, es muy interesante poquito, porque vos sabés cómo lo quiero yo al turco, pero lamentablemente estamos criando de esa manera generaciones de gente emocionalmente problemática, incapaz de después ser el padre que quisieran ser o la madre que quisieran ser.
Mirá, pero igual hay un buen pronóstico, porque el turquito está escuchando el programa.
Sí, sí, solamente para pelearnos a nosotros dos lo hace, no creas que lo hace para aprender.
Ah, le gusta esa sí. Confrontación.
Espera los días jueves para pelear. Pero
bueno. Bueno, pero siempre...
Tal cual, me dice, exacto.
Nosotros le presentaremos batalla.
Uy, eso me sonó a Galtieri, sí.
Batalla intelectual.
Mira, me dice acá,
mira,
hay una mujer que se llama Barbie justamente, que me dice, para mí es lo más normal, los juegos, juguetes, colores no tienen sexo. Los nenes copian a los padres, si el padre cocina, al nene le va a gustar cocinar, por ejemplo. Pero claro, no te quepa la menor duda. Y si vas a jugar a la pelota con tu hija, le va a gustar el deporte, a lo mejor no el fútbol, pero cualquier otro deporte. Y evidentemente esas cosas se viven, después no necesariamente un hijo es como el padre. Pero bueno, hay cosas que están muy marcadas. Evidentemente, el turco, como muchos, seguramente fue marcado, como todos diría, por la crianza que tuvo. Y después, bueno, uno hace el camino que hace, más parecido o menos parecido al de los padres, pero hay algo de eso que queda muy impregnado. Bueno, no era que cuando uno va a terapia la culpa es de la mamá, ¿viste? Chao, dijo Freud, escribió claro. Una sola frase. Todos los libros vos los abrías dentro y dice la culpa de la vieja. Ya está.
Claro.
Después vemos.
¿Qué podemos contra eso?
Claro, después todo lo demás son explicaciones.
Ahora, un consejo.
Sí.
Bueno, un consejo para todos, no solo para el turquito, porque el turquito no puede acaparar nuestro programa. Pero un buen pronóstico es flexibilidad en el uso de las estrategias. Uh-huh. ¿Sí? No hay que usar siempre la misma estrategia. Hay que cambiarla, porque la misma puede ser ineficaz. Y no dramatizar tanto si es posible, bueno, relajarse también si es posible, confiar en nosotros mismos, y algo que esto sí, lo último que digo, esto me parece muy importante, admitir nuestros propios límites, porque si no, si pasan cosas que no podemos controlar, bueno, como en tu caso, ¿no? La pérdida de un hermano,
claro.
que es muy, muy terrible, pero uno siempre cree que pudo haber hecho algo que no hizo, o casi siempre, y nos olvidamos que no podemos controlar, que no somos omnipotentes y que hay cosas que nos pasan, pero nosotros pensamos siempre que pudimos haber hecho algo más, y esto es lo que a veces nos llena de culpa y de malestar.
Muy bien. Acá, mira, Humberto mandó una frase que dice, no importa lo que tu mamá hizo o lo que tu papá no hizo, sos el único responsable de tu vida y de tu futuro. Está bien la frase, yo en todo caso le agregaría, sí, sos responsable, eso no quiere decir que puedas hacerlo, que no tengas una impronta de lo que hicieron o lo que no hicieron, que no te cueste más trabajo según lo que hayan hecho o no hayan hecho. Sí, uno es responsable, pero para eso tiene que detectar, como decíamos siempre, qué es lo que uno necesita. Antes de despedirnos, el turquito... Dice, yo fui criado muy bien, trabajador, honesto, bien macho, como tiene que ser, y salí normal. No, no saliste normal. Si opinás eso no es ser normal.
¿No es demasiado macho?
El que vende mucho macho, el que vende mucho macho, por ahí es macho menos.
Dime de qué te jactas y te diré lo que te falta. No,
wow.
No, pero es un chiste, por favor.
No, bueno, no, pero como a él le gusta pelear, peleamos todos.
Del turquito, no.
Me dice el turco, no te lo permito. Bueno, pero yo no estoy acá para que me permitan. Siempre, la suerte que tiene la gente conmigo es que si no está de acuerdo conmigo puedo apagar la radio. Eso es...
Claro.
Es una suerte. No siempre podés con los otros no escuchar. A mí podés no escucharme, tenés esa suerte. Bueno...
Claro, aparte esto de no va a los extremos, soy muy macho. El muy se lo tiene que sacar un poquito, bueno.
Sí, no, aparte la definición de macho está la definición de macho está por revisarse, ¿no? Bueno, 12 del mediodía acá, Silvia va con silviavacombecorta@gmail.com para los que tengan ganas de explicarle, contarle o recibir un consejo más personalizado que lo que se puede hacer, por supuesto, cuando uno generaliza. Te mandamos un abrazo muy, muy, muy grande.
Un abrazo a todos.
Gracias. Chao. Silvia Vagnenko es nuestra psicóloga de cabecera. Dice Juana Singerenko que es excelente, que le gusta mucho. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa.